Sube la podcast. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Oye, se hace lo que se puede. Y me conecté a la radio. Y no tenía cámara, se escuchaba, o sea, no podíamos entrar, por eso pusimos la canción y la interrumpimos nomás, pues si el último programa, tenemos que aprovechar cada minuto, es el último programa del 2021, venimos después ya la otra semana, full Caseritas 2022, ¿qué va a pasar? Quiero saber, señor. Mira, da lo mismo lo que va a pasar, lo importante es nuestra disposición hacia ello. Así es que hoy día vamos a estar escuchando tus canciones para creer en el futuro, la canción para creer en el futuro de Claudia Aldana, por supuesto. Así es que lo que tenemos es simplemente nuestra última invitación del año a conectar ustedes con nosotros, ya sea que estés cocinando, ya sea que vayas en el auto, ya sea que nos estés escuchando en el futuro, porque a lo mejor vas en el auto de vuelta a la casa en tu último día de trabajo, porque hoy día es jueves, muchos se tomaron el día viernes, gran decisión. Nosotros no vamos a estar al aire mañana y me parece que ningún programa de la radio, así es que muy bacán, sí, ningún programa de la radio. Así es que no, yo ya estoy con ese ánimo de que si vienen las vacaciones, acabo de hacer muchos despachos, me quedé casi sin nada, me quedan algunos libros, me quedan algunas cajitas de Año Nuevo, pero muy poco, así es que también estoy muy agradecida de las personas que decidieron confiar en mí, en mi tienda y en mi propuesta mágica, brujística durante el 2021, así es que caserismo, yo no puedo estar más agradecida. Realmente mi corazón se siente sostenido por su cariño. De hecho, ahora mismo estaba cachando a alguien que como que obviamente dijeron, ay, en ADN Radio, ¿para qué hablan de eso, de cómo tiran las cartas y le dan espacio a este tipo de contenido? Y caché que esa es como la típica pelea, que siempre las brujas las apuntan y como, ¿por qué hablas así? qué sé yo. Y que está bien, me imagino que eso tiene que ver con la historia de la persona, con su conexión espiritual también, con el espacio que le da a la ternura, al misterio. Y que son cada uno tiene su propia lucha. En realidad yo no quiero ni cagando apuntar a esa auditora con el dedo, pero lo que sí quiero hacer es abrir mis brazos a todas las personas que contestaron de manera tan dialogante, tan paciente, tan como chuta, yo creo que el nuevo Chile tiene que ser así, un espacio donde en Twitter se pueda, no sé, no echar la foca nomás, ¿cachai? Si te encontráis con una galla que es así, mala onda, pasar de largo o contestarle para dialogar. Al final, ¿qué sacamos con andar peleando todo el rato? Tenemos que dejar de pensar en el ellos y en el nosotros, en la ciencia y en la magia, cuando en realidad todo puede vivir dentro de uno. Se cagan la cantidad de doctoras, geólogas, ingenieras a las que yo recibo en mi casa en los círculos de magia, a las que invito a conversar sobre cristales, por ejemplo. Hay tantas cosas y tantos puntos de unión entre... O sea, se están levantando las doctoras chamanas, las abogadas brujas, y eso es el futuro. Si tú no te quieres sumar, por lo menos déjanos contarte sobre esto para ver si es que te tinca investigarlo, no sé, po. Pero no nos apuntís con el dedo solamente porque creemos en una nueva forma de ser humanidad. Así es que gracias a todas las que siempre comparten estos espacios conmigo y con nosotros en todo en general, porque recibimos historias de la gente que también están enfocadas en la espiritualidad, no solamente en la magia. Cuando hablamos de ternura, cuando hablamos de adultocentrismo, cuando hablamos de ecología, de economía circular, todo eso tiene que ver con un punto de vista distinto, a lo mejor una vida en otro ritmo. Eso también es darle un espacio a la espiritualidad en otros aspectos, la intelectualidad, en lo material, en el cómo interactuamos con la naturaleza y cómo somos parte de este planeta también. Así es que el 2021 ha sido un año de poder hablar eso en este programa y qué orgullo me siento en mi corazón de que podamos seguir adelante un año más sumando nuevas personas, sumando nuevas caseritas y siguiendo creciendo aún así. Así es que nada, el futuro es de las brujas. Nada más que decir. Guillos, bienvenidos Paulo, gracias Charlie por la puesta al aire. Hoy día tenemos un programa bacán para terminar el año, así es que lo vamos a hacer por supuesto siempre con el caserismo unido como protagonista. Así es que esta es nuestra última canción principal, que más encima el temón. Por favor acuérdense que el 2021 terminó con esta canción. Dice, querida Isi, querido Luchito, querido Charlie, querido pueblo de Chile. Me encantó la idea del mes de diciembre, aunque igual me habría gustado repetir el riquiembre porque me hizo muy bien. Pero bueno, mi canción de la esperanza puede ser un poco rara porque igual el contenido podría leerse como medio pesimista, pero en realidad la música es tan potente. La canción entera lo es y lloro cada vez que la escucho. Se la escuché por primera vez a una amiga en un karaoke en el año 2010 y después musicalizó para mí la revolución del 2011. La cantó con una bandita en Berlín llorando porque lo había pasado en Chile, por lo que había pasado en Chile el 4 de agosto de ese año, y también la canté en el 2015 cuando cumplí 25. Cuando apareció en Sense8 también la lloré y la canté. Uy, me encanta esta escena en Sense8. Y la grité, y siempre que necesito energía para salir adelante en este mundo raro y difícil, la pongo porque me hace sentir que no soy la única preguntándose qué weá la vida y restando por la revolución. Por eso mi canción de la esperanza es What's Up de Four Non Blondes. Cariño a toda mi gente latina y que arda todo. Chiquillos, caserismo unido. Hoy, hermanas Wachowski, gracias por tanto. Esto es What's Up, Four Non Blondes, aquí en Caseritas.
Caseritas.
Ahí pasaba Four Non Blondes tocando muchos corazones a lo largo de toda Latinoamérica unida, y en realidad yo sé que también a las caseritas que nos escuchan en otros continentes también. Oye, y uno de los corazones que tocó también es el de Claudia Aldana, a quien le damos la bienvenida. Está hoy día sirena intelectual, ¿no?
Sí, la única sirena pensante. ¡Ah, qué barza! ¿No? Me puse lente y me encuentro, subo al tiro como mi perfil a la inteligencia.
Claro.
Descubrí, huevona, que usar lentes permite no maquillarse.
Sí, po, es en sí mismo un ¿cómo se llama? Un adorno de la cara.
No te rías, Charlie, si es de verdad, para mí es una tragedia. Yo que tengo, huevona, así unas ojeras, un mapache permanente. Como tatuado,
entonces... No haberlo descubierto antes.
Oye, sí, qué tontera. Y usando de contacto como los chiles, Claudia, pero me despierta. Así que muy agradecida, además de estos lentes carísimos que me costaron 20 mil pesos.
Pero
la óptica cercana, gracias.
Charlie dice: no, es que yo, ciego eterno que se encrespa las pestañas, a veces me voló la cabeza.
Viste, y aquí estoy sirenísticamente con mi cabello así estratégicamente puesto. Pero en realidad estoy con vestido.
Oye, pero
me gustaría estar siempre desnuda en la vida. Pero...
Full princesa de Disney, porque está también ahí la como la mascota de la princesa,
sí,
de Disney.
Sí, por la Cookie. Lo que pasa es que la Cookie es como toda esta familia, pintamonos, ¿cachai? Cada vez que se prende una cámara quiere estar.
Oye, no sé si esto pasó a principio de este año o a principio del año pasado, ya no me puedo acordar, pero hubo un momento en el que hablamos de la apertura de tu jardín, ¿te acordáis?
Pero claro, abre tu jardín, como
sí,
toda la gente educada en los colegios católicos que tenemos la cabeza llena de canciones que no queremos volver a cantar.
Claro.
Mira, el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, estábamos con los retiros, ¿te acordáis? Mi primer gasto en los retiros fue comprarme una máquina para cortar el pasto que había atrás en mi casa.
Lo recordamos.
Que me daba vergüenza que viniera alguien, porque estaba tan la cagada que me daba vergüenza que viniera alguien.
Tu primer amante pandémico.
Mi primer amante pandémico, y todavía la amo y la deseo. De hecho, la utilicé antes de comenzar este programa, porque estaba arreglando el set de verano, ¿cachai?
Sí.
Y después de eso, este año me sumergí en el conocimiento del jardín de la parte de adelante. Y que tú me diste una metáfora muy sabia cuando me dijiste que en realidad estaba preparando el ingreso de mi casa para que la gente pudiera entrar
a tu vida y a tu corazón.
Entra en mi vida, como diría Sin Bandera. Buenas noches, mucho gusto. Eras una chica más. Y nada, pues me dediqué. Y sabéis, lo mejor de todo es que no solo aprendí de que se viera bonito, sino que además que tuviera sentido.
Exacto.
Y porque, ¿cachai? Que estamos, bueno, para la gente que no lo cree todavía, estamos en una cosa que se llama el cambio climático. Hay que educar sobre eso.
Todavía.
¿Cachai? Hay gente que todavía no lo cree. Entonces, hay algo que se llama el cambio climático y nos estamos quedando, seamos honestos, sin agua. Nada. Entonces, yo por eso además tomo harto alcohol, para ayudar a que no se pierda el agua. Y estaba en esa cruzada por cuidarlo a ustedes, tomándome todo el alcohol, y una vez en Instagram encontré una persona que hablaba mucho en contra del pasto, que igual es como punky hablar en contra del césped en Chile, sí, como que creemos punky. Que el pasto es el pasto más verde del vecino, todas esas cosas. Y así empecé a meterme en el submundo de la planta que no te consume agua permanentemente.
Porque mira, estamos con la Claudia, ven. ¿Quieres
salir en la radio?
Sí, lo que pasa es que el Seba justo tenía una reunión importante, entonces están los niños solo. Mira, la agarrada de tuta. Estratégica y calmadora de alma. Oye, sí, pues entonces tú empezaste con todo este tema del jardín. Sí. Y yo al tiro me acuerdo perfecto de que habías hecho... De que habías hecho un curso. Pero no, Rafa, es que necesito hablar en el micrófono. No me puedes agarrar la cabeza, hijo. Ya, ahí.
Oh, ¿tiene ya. tuto?
Tiene un tuto. A ver, cúbreme. Cúbreme y preséntala a Dani.
Ya, feliz. Ya, oye, dale. Bueno, estábamos en esta tendencia de buscar cómo ser más sustentable y todo. Yo tuve la suerte, porque yo tengo una suerte bastante impresionante, de encontrar a Taller Diseña Tu Jardín, que es la Dani Cortés, y que la invitamos hoy a Caseritas para que hablemos. Dani, qué emoción. Mira lo que logramos, juntarnos en un medio de comunicación las dos. Al fin. Estás silenciada, amiguita. ¿Qué sucede? ¿Que no te escuchamos? Te veo tu microfonito apagado, así que si quieres hablo yo por mí. Activa tu micrófono, Dani. Abajito, en esta pantalla rosada, bajo esta cámara, está micrófono, computador, compartir pantalla, ahí. Chat y salir.
¿Lo ves? Ahí.
¡Bravo! ¡Hola, Dani!
Es que es mi primera vez en radio.
También siente como tiemblo ya ves, como diría Ricardo Arjona.
Sí, absolutamente.
Oye, Dani, ya, pues contemos que nosotros nos conocimos a través de las redes sociales, como yo conozco a toda la gente, y tú siempre posteabas desde tu cuenta, cuando recién nos empezamos a conocer, lo importante que era dejar de tener estos prados gigantescos que puro consumen agua y que no sirven de nada. Cuéntame un poquito sobre eso, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió, Dani, esto de que no había que tener más pasto y que había que usar cubresuelos y otro tipo de cosas?
Lo que pasa es que si tú te pones a mirar la naturaleza del lugar donde estamos, si tú te pones a ver los cerros o sales de Santiago, en el fondo sales de la zona urbana, naturalmente la zona central de Chile, que es de clima mediterráneo, no hay pasto. No es parte de nuestra naturaleza o de nuestro hábitat el pasto, porque nosotros tenemos una época de sequía y mucho calor que es muy larga y que el pasto no hace que se pueda sustentar solo. Entonces lo que tenemos que lograr apuntar es a que las especies puedan vivir de manera lo más autónoma posible dentro del jardín.
¿Eso quiere decir que no se riegue?
O sea, yo creo que igual vaya a tener que siempre regar algo, pero mucho menos de lo que estamos acostumbrados a regar. O sea, un jardín debería regarse cada 15 días.
No, espérate un poco.
¿Cada 15?
¿Cada 15?
Sí, si tienes un riego eficiente, planta, a lo mejor no recién plantado, pero sí, una vez a la semana o cada 10 días en el verano, dependiendo de las condiciones, dependiendo de dónde esté el jardín. Incluso si uno hiciera un arboretum con puros árboles nativos, árboles, no arbustos, podrías regarlo solamente los dos primeros años y después no regarlos nunca más en la vida.
A eso no te puedo.
Pero claro.
Oye, pero espérate, ya, porque entonces tú ves esto que está el césped, porque aparte que tú hiciste una muy buena, una vez me dijiste, oye, pero si el pasto no sirve para nada, no nos da de comer, ¿cachai? No tiene ninguna utilidad. No da oxígeno, exactamente, no sirve para nada. Pero aparte de eso, uno siempre está acostumbrado a pensar en que cuando tengáis casa, lo primero es el jardín con pastito. Pero hay un montón de alternativas que permiten que eso también se logre, ¿cachai? Que se vea verde, sin echarnos el planeta regando con toda el agua al mundo. Pues.
Así es. Bueno, hoy en día el universo de cubresuelo a los que podemos acceder es enorme. Hay muchas posibilidades y además pensar en que no solamente tenemos que apuntar al cubresuelo vegetal, que es una planta en el fondo, sino que hay miles de otras cosas que podemos hacer. Lo que sí es fundamental es generar sombra y generar oxígeno durante todo el año. Y eso se hace con árboles persistentes. Ojalá nativos, y si no son nativos, que sean de clima mediterráneo. No más árboles europeos que pierden la hoja en el invierno y en el otoño que solo consumen agua en el verano. No más.
Daniela, esto me está como no sé, me estoy enamorando de ti un poco.
Ay,
cuando me dijiste que pasa con algo de Europa, yo al tiro tienes toda mi atención. Me pensé mi dinero.
Oye, sí, la Dani tiene una cruzada por los árboles nativos. Como que todas las casas tengan, y él me obligó a plantar árboles nativos. Me obligó.
Mentira.
Me amenazó con llevarse a la Fátima, porque no plantaba árboles nativos.
Tengo dos preguntas clave, Dani. ¿Cómo sacamos el árbol no nativo? ¿Cachai? Porque igual no es llegar y sacar un árbol. ¿Cómo podemos informarnos de cuál es el mejor árbol para nuestro espacio, ponte tú?
Bueno, el árbol, o sea, de partida los árboles que están en la calle tú no los puedes sacar. Esos son de la municipalidad y te puedes meter en un problema legal importante. O sea, esos no hay que sacarlos. Sí se puede pedir, cuando están recién plantados, sobre todo, que te los reemplacen. Tú pides de la municipalidad si te puedes sacar, por ejemplo, el líquido ámbar y te lo pueden cambiar por un quillay. Eso sí se puede hacer.
¿Se puede?
Sí, se puede.
Yo tengo un liquidámbar.
Los liquidámbar consumen una cantidad de agua astronómica, tienen raíces súper agresivas. No, todo mal con el liquidámbar. O sea, es lindo y todo, pero no es de este clima para nada. ¿Y cómo saber cuál es el mejor árbol para mi jardín? Bueno, eso es un poquito más complejo. La verdad es que hay que tener en cuenta el tamaño de tu jardín, primero que nada, para ver qué árbol efectivamente cabe y qué árbol efectivamente no, porque tienes que proponerlo en su estado adulto. Y lo que tú quieres buscar con este árbol, o sea, quieres sombra constante, quieres que la sombra sea más bien tamizada, quieres una sombra profunda, tienes mucho sol, más bien sombra, eso ya es un poquito más complejo, pero hay que entender que todos los árboles nativos viven naturalmente donde estamos nosotros, por lo tanto, cualquiera debería funcionar en la ciudad.
Oye, pero es algo que es igual profundo, Dani, lo que tú estás proponiendo, porque acá en Santiago, por ejemplo, hay todo un tema con el plátano oriental, con las alergias, con el smog, y también con este calor que ya está, Santiago se está haciendo cada vez más invivible.
Y todo el rato, bueno,
sí. Dime. No, cuéntame lo que querías decir.
Ah, perdona, es que de hecho en Santiago el 86% de los árboles son introducidos. El 86%.
Muchísimo.
Y todo. Eso es de pura moda, ¿verdad? Eso es como que alguien dijo, esto está súper de moda afuera, porque además tenemos un montón de plantas que son extranjeras y que están por onda, entre comillas, ¿cachai? Como que alguien
abrió un
jardín así, se puso de moda y cagamos, ¿o no?
Y lo puedes mapear, de hecho, puedes mapear la moda del magnolio surañero en La Reina en los años 80, puedes mapear la moda del tulipero en toda la parte nueva de Apoquindo hace 15 años atrás. Eso se puede ir mapeando y efectivamente es una moda. Alguien se le ocurrió que el tulipero era el mejor árbol porque tenía cosas positivas. Y lo trajo sin pensar que efectivamente el tulipero, el liquidámbar y todos estos árboles consumen cantidades enormes de agua en nuestro verano, que es nuestra época más seca. Por lo tanto, tenemos que cambiar el switch. Nosotros necesitamos árboles que consuman poca o nada de agua en el verano. Y esos son nuestros árboles nativos, o los de clima mediterráneo.
Coincidentemente, yo creo que la reflexión que es muy importante es que, ¡oh, coincidentemente, era lo nativo! ¡Era lo que ya estaba aquí!
¡Lógico!
¡Volvamos a las leyes naturales!
Así es.
Del humano en todo el orden de cosas, incluso en cómo convivimos con el paisajismo. Porque, por ejemplo, lo que decís tú de las modas, una flor que ha estado de moda los últimos años, primero fueron las rosas iceberg, las rosas estas blancas, y los agapantos morados, estos que parece que son bien resistentes al sol, entonces los ponen en todos lados.
Y así nos encontramos. La Dani, los agapantos son una cosa.
¿Te aman?
Nos amamos un poco, sí, esta época me pone muy feliz de los agapantos, porque son de clima mediterráneo, efectivamente, resisten muy bien el clima, pero hay cosas que de plantón, hortensias, camelia. En Santiago no tienen nada, pero nada que hacer. O sea, eso es puro riego en el verano y nuestro verano es muy seco y muy caluroso. Por lo tanto, necesitamos invertir y entender como el sentido común, finalmente, de la naturaleza. O sea, si yo tengo un verano seco donde no llueve, necesito plantas que resistan veranos calurosos y secos. Es así, claro, de fácil. No lo contrario, porque en el fondo me estoy echando agua potable. Ojo, nosotros acá regamos con agua potable. Estoy echando agua potable para regar un árbol que no tiene nada que estar haciendo acá. Entonces, y eso pasa lo mismo con el pasto.
Oye, pero díselo con más cariño, ese pobre arbolito que lo estáis mandando.
No,
no tiene nada que hacer acá. Me dicen
nada que hacer acá. Que se vayan a su lugar.
Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa con el árbol cuando lo sacan? Yo saco mi liquidámbar, que no debe ser fácil de sacar.
No.
Y que es un árbol que estaba aquí antes que llegara yo. Y ¿qué va a pasar con ese árbol cuando yo lo saco? ¿Muere? ¿No se puede replantar en otro lado?
Depende del tamaño. Si es chiquitito, sí. Si es grande, no. Ni una posibilidad de replantarlo porque las raíces son muy grandes. Pero sí, por ejemplo, hay empresas que se dedican a... Tú sacaste tu liquidámbar y llega una empresa y te chipea el árbol completo, lo hace chip, y tú con ese chip puedes hacer un mantillo vegetal. Entonces, parte que no quieres poner pasto, pones este mantillo de chip de madera que va a ser fresquito, que puede, igual puede hacer un, no sé, poner una mantita, sentarte a jugar con tu niño en la tarde. O sea, todo tiene una vuelta. Lo importante es no generar más basura. Si ya tengo algo que voy a sacar, reemplazarlo por algo que sea más positivo y eso que saqué, utilizarlo también.
Como tú una vez me enseñaste, por ejemplo, Dani, que cuando uno elige los árboles, si es que vas a tener un arbolito que va a botar las hojas en el otoño, que tengo que pensar dónde van a caer esas hojas para saber que eso también es parte del diseño del jardín. Porque uno, como es señora, barre la hoja y la bota. Y tú me decías, ya, pero estáis haciendo bolsas de basura con hojas, eso es generar más basura.
Claro. Eso, en el fondo, puedes ponerla en tus macizos, ponerla definitivamente en un lugar en que la tierra no sea muy buena, y en vez de comprar compost, generas tu propia tierra de hoja. Hay hartas cosas que se pueden hacer. Yo entiendo que en la calle no es bueno que hayan hojas porque entran al alcantarillado y eso no es bueno, digamos, pero botarlas en bolsa plástica o un vertedero es de nuevo remar para el otro lado. O sea, no, para ahí no iba la cosa. Y eso se puede en comunidad, juntar todos los vecinos, hacer una compostera de tres tiempos, hacer nuestra propia tierra de hoja. O sea, hay que darle vuelta a los problemas o las problemáticas que podemos tener en el jardín y hacer que sean elementos positivos dentro de todo.
Y para eso se requiere primero de comunidad, segundo de esfuerzo, investigación. Bueno, está, claro. Y nuevamente, que esta es una temática 2021 para nosotros, la memoria. Recordar que era Santiago antes de que hiciéramos esto, ¿cachai? Antes de que trajéramos los plátanos orientales, antes de que trajéramos... ¿Cómo era nuestra ciudad? Y para poder vibrar con ella. Yo creo que Santiago hace lo que puede por nosotros, nos sostiene como puede, ¿cachai? Y nosotros hacemos tan poco por Santiago. Así es que, qué bueno, Dani. Y también, en todo caso, ojo, esto no solamente para Santiago, creo que es un fenómeno a lo largo de Chile y a lo largo del planeta Tierra, porque en realidad esto también, para las caseritas que nos están escuchando en otras partes del mundo, también busquen cuáles son las plantas de su sector y cuáles son las que mejor se dan. De todas maneras, me gustaría, Dani, que tú dieras las coordenadas para el taller que estás haciendo y que me parece parte la próxima semana, ¿no?
Sí, voy a hacer un intensivo de verano que parte el próximo lunes 3 de enero. Va a durar durante todo enero. Para información, pueden meterse a mi Instagram, que se llama Taller Diseña Tu Jardín, o talleres@diseñatujardin.cl. Yo les mando toda la información. Va a estar muy, muy entretenido. Va a ser un taller compacto de solo un mes. Y ahí, bueno, vamos a aprender todo lo que hemos hablado hoy día y mucho más.
Ay, yo quiero contar que además la Dani hace esta visita, acompaña hasta, hace unas visitas a viveros y te enseña sobre las plantas. Y yo, que soy una ex alumna de la Dani, la más cargante, sin duda.
La más buena onda.
La que más hizo, así como, Dani, está bonito, está bien este árbol. La pobre Dani tiene que recibir de repente fotos mías porque yo tengo un peumo, del cual me enorgullezco mucho, porque es como el super árbol chileno actual, que me lo recomendó la Dani. Y le pregunto, ¿está bien? ¿Le falta agua? Y la Dani siempre me contesta. Y lo otro, que es súper importante también, y sí, que tener un jardín nativo es súper barato. Uno piensa que las plantas son muy caras, ¿cachai? Como, ¿cuánto me voy a echar en poner plantas? Y si es que uno pone plantas sustentables, como habla la Dani, o que son de este lugar y todo, es barato, es cosa de... Uno con la Dani aprende a diseñar cómo quieres, para qué quieres ese lugar, qué es lo que va a hacer ahí. En mi caso, yo quería algo que fuera chascón y escandaloso cuando llegaras.
No, ¿cachai? Te puedo creer.
Y lo logramos, pues. Me enseñó a encontrar las plantas perfectas, que aparte me costó muy barato, pensando en lo que yo creí que podía ser, mucho más barato que poner pasto enrollado, como piensan algunos, y de verdad cambia. Y una vez la llamé para contarle que tenía más mariposas, ¿cachai? Que la entrada de la casa no solamente circulen pajaritos, sino que mariposas, que empiezan a salir plantas que yo había dado por muertas y que resucitaron, ¿cachai? Habla de un ecosistema que se está sanando solo, po.
Qué bacán, sí, po. Y así está pasando, y lo bueno es que, como el mundo lo vamos a recuperar, a cada pasito de manera tierna, pensar en un jardín nativo y que tenga este cuidado con el tema del riego y de ser parte, ¿no es cierto?, de nuestras vidas, es una manera de pensar también de manera tierna, integrarte al ciclo, ¿cachai? Ser parte como humana del ciclo de la tierra. Creo que es total lo que estáis haciendo, Dani, y muchas gracias. En realidad creo que es una labor muy bonita desde el paisajismo. Viste que en todas las áreas hay que hacer la revolución, y esto es revolucionario, absolutamente. Ojalá siga creciendo.
Ay, muchas gracias, muchísimas sí, gracias además por la invitación.
Que estés súper bien, y disculpa por las interrupciones, pero ya estamos. Y después llegó el Bruno con sangre en narices.
No,
así, sí, no lo vieron, y vino por casi como sangrando entero. Me dijo, mamá, me puse un algodón.
Sí. ¿Y por el calor?
Sí, es que la mañana sí, fueron a hacer deporte, quizás por eso. Así es que bueno. Oye, Claudia Aldana, estamos cerrando esta primera parte de nuestro Jueves Delicioso. Muchas gracias, Dani, por participar. Y le recordamos al Caserismo Unido que vayan a @tallerdicenatujardín. Y mientras tanto, Claudia, quiero que tú presentes la próxima canción, que es la canción de la ley.
¿La vamos a poner?
Sí, po.
Porque bueno, pero después aquí de la mansa canción, después de esa mansa canción, y ahora vengo yo con mi liandad absoluta. Mira, yo, ustedes saben que yo vivo desde los 90 acá. Así como que yo estuve guardada como las Barbie en esas cajas de plástico desde los 90 y me sacaron de mi cajita el día de hoy. No, o sea, lo que pasa, Isi, es que estaba escuchando mucha música de cuando yo era joven. No cuando era joven, cuando estaba en un momento muy particular de mi vida. Acá está alguien que estaba tratando de cachar para dónde iba. Porque yo salí del colegio y me metieron a la universidad así como si fuera otro colegio. Sí, pues. No tuve mucha opción de opinar, y era cuando estaba recién empezando Chile Nuevo como con su movida musical, los 90, ¿cachai?
Los tres, la recuerda ley, mucho, de gracia.
Claro, y ponte tú, yo me acuerdo de haber ido a ver a la ley en estos festivales como Festival del Estadio Palestino, bueno, el año 90, con mis amigas 15 años, ¿cachai? Éramos así groupies de un montón de bandas bien distintas. Escuchábamos Profeta y Frenético, y después escuchábamos La Ley, andábamos en todas. Y hay una canción del primer disco de La Ley que a mí siempre que la escucho me remueve y me lleva a ese lugar como de no tener idea para dónde va, pero de creer que va a andar todo mejor, igual, ¿cachai? Que de alguna forma mágicamente las cosas se acomodan, que es algo que yo siempre creí, o que la vida se lea al revés y que después te vayas a dar cuenta por qué pasaron las cosas, ¿cachai? Y por eso se me ocurrió, cuando tú me dijiste pensemos en canciones de futuro, dije, hoy para mí esa canción representaba el momento en el que yo estaba planteándome el futuro, pensando para dónde iba, además pop livianito, como yo, chileno, y la amo, y es del primer disco de La Ley y se llama ¿Qué va a suceder?
Caceritas.
Ay, 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 ay. Sonaba ahí La Ley, pero una ley antigua, vos. Bien antigua, pero buena. En esta canción para creer en el futuro de Claudia Aldana. Claudia, que nos dejaste plantada para la feria de Caceritas.
Oye, sí, estaba. Bueno, tuvimos un momento muy complejo. De hecho, la Dani fue parte de ese momento complejo. La Dani que estuvo recién. Espera, antes que nada, estaba escuchando la canción y me acordé de una gran amiga, mi amiga Gaby, que este año decidió irse de este mundo. Y estaba pensando eso, este año de mierda que yo puro quería que se fuera, al fin se va. Con tanta gente que partió, weón, qué complicado. Y hablando de fallecimientos, nuestro erizo de tierra, weón, se murió el día anterior a la feria Caserita, se murió en la noche. A las 10 de la noche partió de esta tierra Harry Styles, nuestro ericito, weón, yo lo tuiteé. Ay, mira, estábamos con la Lula, está su mejor amiga acá en la casa, y íbamos a salir a tomarnos un helado. Y la Lula lo sacó de la jaula de su terrario para mostrárselo a la amiga. Y estaba tirando la pata así muy raro. Y puta, nos fuimos al auto, empezamos a buscar veterinario. Más encima, tener una mascota exótica es más complicado que nada, porque no podéis llegar con él a cualquier parte, ¿cachai?
Claro.
Llegamos a tres clínicas, que aquí yo vivo en Peñalolé y hay un montón de clínicas veterinarias, y llegamos a tres clínicas que no nos recibieron por ser exótico. Y donde él se atendía, trabajaban hasta las 6 de la tarde. Entonces nadie me contestó el teléfono. Y por la magia de las redes sociales, yo, bueno, igual en Twitter, auxilio, se nos está muriendo el erizo de tierra, y me respondió una niña y me contactó con un veterinario, muy buena onda, que nos esperó él terminó a las 9:30 de trabajar y nos esperó hasta las 10 de la noche para que llegáramos con Harry, nuestro erizo, y se murió cuando íbamos en camino. Y fue atroz, pues, bueno, porque acompañar a un hijo en su primer duelo es súper peludo, porque más encima la Lula es súper de discurso armado. Entonces, tranquila, ¿cómo estás tranquila? Me decía, si se acaba de morir mi mascota, ¿cachai? O ya va a pasar, ¿qué sabes tú? ¿Qué va a pasar? Tengo una pena profunda, ¿cachai? No me digas nada. Entonces, acompañar sin meterse, bueno, y esa noche no dormimos, la noche del viernes, y lo velamos, porque antes le prendimos velita y la acompañó un rato en su pena, se lo lloró todo. Al día siguiente nos levantamos y le pedí ayuda a la Dani de ir a diseñar su jardín, y porque lo queríamos plantar en una maceta y para resignificar la vida de alguna forma. Y
yo creo que esa es la gran enseñanza finalmente para los niños, como hablar de la muerte, traer la muerte, vivirla, lidiar con ella.
Y como explicar, porque la Fátima es súper concreta, po, es muy concreta. Entonces ella vio todo esto cuando nos subimos todo al auto y partimos a la clínica de urgencia. Ella también iba, ¿cachai? Entonces cuando salimos y dijimos que murió, ella, ¿pero cómo se murió si está con un doctor? No sé cómo el doctor no puede hacer algo. Entonces, no sé qué. Y ahí en un momento metí las patas y como ya no sabía qué más responder, ¿pero por qué se murió? ¿Pero por qué? Es que le dio un infarto. ¿Pero por qué? ¿Yo por qué? Se fue al cielo, ¿cachai? Y al día siguiente, cuando lo vamos a enterrar, la Fátima, como, me mentiste, no se fue al cielo, está aquí, ¿cachai?
Ah, aquí no estoy muy concreto viendo, también.
Concreto, absolutamente, y como chuta, como elegir las palabras, explicarle de nuevo, ya. Y nada, pues entonces al final compramos una flor muy bonita, que es el lirio de la paz, que requiere poco cuidado, que es verde, que da hartas flores, que es de interior. Hicimos un funeral el día de la feria caserita. Yo estaba de maestra de ceremonia, me tocó hacer, es que nosotros para todos somos escandalosos, entonces nos vestimos todas de negro, salimos todas al patio, hicimos entre todas la ceremonia de poner tierra a nuestro hijito, harta cal viva para que no suelte olor, y la planta, ¿cachai? Y hubo discurso, cada uno dijo algo sobre Harry, y después cada uno puso una canción que le recordaba a Harry. Y después lo terminamos de enterrar y lloramos toda la tarde. Y entonces no me daba, ¿cachai? Porque la Lula primero me dijo, no, sí, yo me voy a la casa de mi abuela. Y después me dijo, es que no, por favor, no te vayas. Entonces, no, mi guagua, como no me voy a morir al lado tuyo. Sí. Así que estuvimos, y tampoco se quería mover para ninguna parte, porque también le dije, vamos juntas, ¿cachai? No, o sea, no me puedo mover. Estuvimos, oye, 3 días en cama comiendo pizza.
Bueno. ¿Y ese los erizos viven poco tiempo o fue una mala suerte?
Fue mala suerte, pero cuando nosotros decidimos tener el erizo, habíamos conversado con hartos veterinarios y todos nos habían dicho que eran complicados, que tienen una vida entre 2 y 9 años, ¿cachai? Algo súper variable. Y claro, que tienen además un montón de enfermedades asociadas, como que tienen tumores, y al ser animalitos súper como víctimas de los depredadores, no demuestran síntomas, ¿cachai? Nunca demuestran que están enfermos. Entonces, que tenía el pobre Harry, que había ido además al doctor hacía 2 semanas, era un erizo muy bien cuidado, ¿cachai? Así que no, mira, yo lo amé, yo pensé que la Lula me iba a querer pedir uno al día siguiente, y me dijo, o sea, no, por ninguna posibilidad, no se reemplaza para empezar, no me lo vaya a cambiar por otro, y me dijo, yo necesito un duelo por lo menos un año, ¿cachai? No puedo volver a tener un... Lo amaba mal, mi hija amaba mal a su erizo, así que... pues ahí está, todavía no quiere sacar el terrario de la pieza, no quiere guardar sus cosas, tiene todo ahí todavía, está en su proceso, sí, claro, de duelo.
Oye, qué tremendo, ¿cachai? Que a nosotros nos pasó una cosa así o quizás peor. ¿Qué también pasó? Nos pasó, yo, mira, no lo había querido contar, pero porque no se daba nomás, y una historia triste. Mira, bueno, ya empecé a contarlo. Mira, el viernes pasado, el viernes de Navidad en la mañana, estábamos los 4 regaloneando en la cama, jugando, ¿cachai? Teníamos el día libre los 2, y él se va de repente, ¿cachai? La Luna estaba paseando a la P, su entrenadora, porque es muy mal genio, entonces entrena con ella para hacer menos mal genio con otros perros. Y justo había salido, lo cual es muy relevante. Si la Luna hubiese estado en la casa, nada estuviera pasado, pero estábamos, y de repente él se va, ve al jardín y hay una gatita en la parrilla, una gatita chiquitita, negra. Entonces salimos todos al patio a tratar de que ella quisiera bajarse para darle agüita, que subió, la Luna no estaba, así que no había problema. Pero la gatita se subió al árbol que está en mi casa. Y la verdad es que yo creo que esa gatita tiene que haber estado viviendo toda la semana en la casa, porque la luna, por Dios, que le ladró al árbol toda esta semana. Le ladró, entonces, pensando en retrospectiva, tiene que haber estado viviendo ahí toda esa semana. La cosa es que la gatita tomó la mala decisión de bajarse del árbol a la casa del vecino. Y bueno, creo que fue todo demasiado rápido, pero la agarró el perro del vecino y la mató, pero te lo juro, en un segundo. Yo caché al tiro, entonces me tiré, me subí yo a la parrilla y me tiré de la pandereta mientras gritaba. Bueno, no había gritado tanto en mi vida, así como gritándole a la vecina que viniera a buscar a su perro, ¿cachai? La gatita ni siquiera luchó, era muy, es que la diferencia era una gatita. Bueno, después yo me quedé enganchada con el pelo en el árbol y no podía bajarme a rescatarla, no hubiera podido tampoco, en verdad. Y ahí salió la vecina, le quitó a la gatita y me la pasó. Estaba agonizando la gatita, la pusimos en una cajita, me fui corriendo al veterinario que está en la esquina de mi casa, en el auto, a pata pelada, sin mascarilla, en pijama, bueno, a las 9 de la mañana, ¿cachai? Y no me la pudieron salvar, bueno. Oh. Y bueno, los niños estaban ahí, todos los vieron, ¿no? Cuando llegué lloramos. La tenemos enterrada ahora en el Lipidamba, la enterramos, ¿cachai? Y no, pues, bueno, fue una experiencia terrible, horroroso, porque además era tan chiquitita y los niños, o sea, lo tuve que explicar a los niños también, pues. Me tocó explicarles quién era Pinochet hace 10 días atrás, bueno, cuando se murió la vieja, y ahora tener que explicarle. Chuta. Oh, fue.
Pero ¿sabéis qué? A mí, mira, me pasó que uno siempre trata de no hablar de dolor con los hijos, ¿cachai? Pues como, por ejemplo, yo converso tanto con mis hijas tratando de enseñarles que van a ver cosas que les van a doler, pero pasar con ellos la experiencia, bueno, es horrible, porque tú decís, sí, ¿qué hago para que no le duela? Y no puede, sí, no dolerle.
No se puede. Sí, exacto. No se,
y es
no
su proceso. Y lo único que podía hacer es estar atrás, contener y tratar de no cagarla en el proceso nomás, ¿cachai? Mm. Entonces, hoy sí, es súper difícil ser mamá en esos minutos.
Sí.
Uno dice, ojalá, porque también yo dije, quizás yo no debía haberla dejado tener el erizo porque sabíamos que iba a ser complejo. Bueno, fue lo que pasó nomás, ¿cachai?
No, pero sí. Es que todo en esta vida va a terminar en la muerte al final, entonces como que si te vaya a restar de la vida por eso, te la vaya a perder, pues. Así es que no.
Así que hoy, pero atroz, pero mira, ¿sabéis qué? Por una parte, mira, durmió conmigo esos días, tuvo guagua de nuevo porque ya está más adolescente, pues, ¿cachai? Y conversamos tanto y nos regaloneamos tanto. El problema es que ahora me dijo que no quiere nunca más comer pizza porque se acuerda de cuando se murió Harry. Espera, ¿qué pasa, hija?
Ah, pero uno después hace esas paces también con la propia historia.
¿Qué te pasa?
Bueno, hay personas que no.
Ay, gracias.
En mi casa, el fallecimiento de mi perrita, la primera, nuestra única mascota, fue caló tan profundo en mis papás, sobre todo en mi mamá, que nunca más tuvimos perro en la casa. Y conozco a hartas personas que tienen perro como una vez en la vida y fue tan doloroso que no tienen más.
Sí, pues bueno, de hecho a mí me gustó mucho, porque yo en su lugar, cuando le dije, ¿querís otro al tiro? No se repone, ¿cachai? Como que no los puedo cambiar por otro, era una relación, ¿cachai? Dice, oh, ya, todo bien. Como que también yo pensaba, mira, esta va a ser bastante más sana en el amor que yo, porque yo lo proyecto al amor, no va a ser de la idea de un clavo saca otro clavo, ¿cachai? Sí, como que entendió que hay que pasar por una pena primero. Oh, así que fue. Sí, pues terrible, me perdí la feria caserita porque estaba en el peor momento maternal, creo yo, que es acompañar la pérdida de una mascota. Aparte que leí caleta en online, me leí todos los foros, busqué la información como para ver qué se hace, ¿cachai? Y al final tenés que hacerle caso como al cariño nomás, pues, y al amor, y acompañar con el amor nomás.
Sí, po. Y también a tratar de inculcar una relación sana con la muerte, po.
Sí, po.
¿Cachai? Desde el ciclo de la vida, desde que es inevitable, pero tampoco es terrible, no sé, es difícil, es muy, sí, difícil.
Que igual coherente. El del vivero donde fuimos a comprar la planta que nos dijo la Dani, que nos dijo, compra tal planta, es bonita, fácil de mantener, no requiere mayor cuidado, va a dar florcitas, ¿cachai? Cuando le dijo, ya, pero yo se la trasplanto al tiro al macetero, no, es que tenemos que hacerlo en la casa. No, pero no, lo que pasa es que va a enterrar a su mascota. Ah, y como, todo incómodo, ay, qué mascota, ya, bueno, sí, no sé qué. Y después cuando nos llamó, le dijo, mira, tu erijito va a ser el mejor fertilizante para que tu planta esté bonita, ¿cachai?
Claro.
Tu erijito le va a ayudar a que la planta sea más bonita y cada vez que salgan flores te vas a acordar de tu erijito. Pero como, puta, sí, pues qué sabio, ¿cachai? También recordar eso, que al final como que hay un ciclo detrás y que estamos todos al final en eso.
Entonces... qué lindo igual terminar el año en una conversación así, ¿eh? Al final, después de tantos deliciosos, pero igual tenemos una historia deliciosa que a mí me gustaría leer.
Ya, fantástico.
Pero ¿cómo se llama? No hay vida sin muerte, ¿cachai?
Es que sí, es que yo creo que el año 2021 fue el año de la muerte, porque nos tocó cerrar un montón de procesos, ¿cachai? Hasta desde la... Bueno, y volver a la esperanza, pues, y estamos empezando, ¿no?, como a creer. Entonces, yo creo que igual es importante acordar todo lo que perdimos este año. Yo, cuando tú, también me gustaría recordar que hay que cuidarse, los ciclistas, por favor. Tengo 3 amigos que han fallecido en los últimos meses, porque los conductores están muy locos, ¿cachai? Como que el encierro hizo muy mal. Entonces, porfa, amigos ciclistas, gente que anda en auto, por favor, acuérdense que el otro es una vida, ¿cachai? Mm. No es como alguien que te está impidiendo el tránsito, es una vida que va camino a seguir su vida. Entonces, seamos más respetuosos también en la calle. Eso a mí me tiene muy mal, como que el fin de año ha sido muy complicado para la gente que es ciclista y que es peatón. Entonces, este año que estamos en ese proceso de dejar de, como de morir, para resucitar todo el otro año de alguna forma o renacer. Un poco católico me salió, pero como que... Como
no, pero entiendo, se entiende, ¿no? Se entiende. Es como la de Fénix. Y una de las cosas que también como santiaguinos nos tenemos que replantear es el ritmo en el que vivimos nuestra vida. Obviamente tiene que ver con nuestras realidades, con que tenemos que recorrer una hora y media para llegar de un lugar al otro, a nuestro lugar de trabajo, y que ojalá esas cosas se puedan ir arreglando. Recuperar Santiago es como, de verdad... Esta es una ciudad muy linda, pero que se llevó el peso del ritmo del ritmo antinatural que llevamos los santiaguinos.
Y que, sí, viste, había, bueno, alguien que escuchaba de este programa, el 9 noveno, que falleció el 24 de diciembre, atropellado por una micro en camino a Talcahuano, ¿cachai? Entonces es un problema en todas las ciudades, estamos todos viviendo con un apuro, sí, muy absurdo al final. ¿Para qué están apurados, cachai? Si vamos a llegar todos juntos en algún momento. Entonces,
sí, es verdad.
Sí, me sumo a eso. Y así como hay noticias horribles, no sé si viste que hoy día en el chat de las caseritas nació una eurocaserita nueva de Emilia. Entonces, viste, tenemos noticias bonitas y noticias, yeah, de...
Y la Emilia de nació justo nueva en el día del cumpleaños de Lucho DJ. ¡Sí! Lucho DJ, que no está aquí hoy, además celebra su día del nombre, como le decían en Game of Thrones, pero su cumpleaños. Oh, nuestro Capricornio favorito, le mandamos un abrazo. ¿Viste?
O sea, Emilia va a ser DJ. la deja al tiro determinada.
Hermoso,
Emilia,
hermoso.
Emilia, lo que acaba de nacer, también será DJ como Lucho DJ. ¡Ah, está descansando!
Sí, pues está de vacations.
Ah, qué bien, me gusta. Sí, muy pues, bien, está celebrar el día del cumpleaños como corresponde.
Muy bien. Oye, y terminemos el año con una historia deliciosa.
¡Ya!
Y con esto vamos cerrando nuestro programa. Dice: Amadas caserites, buen día Isi, Charlie, Lucho DJ, Paulo y Clau. Estoy terminando de redactar este correo después de las elecciones, así es que imagínense qué delicia todo. Ha pasado un tiempo desde que les envié mi historia y como estamos a puertas del 2022, creo que es pertinente actualizarlos. Anteriormente les conté sobre mi descubrimiento bisexual a partir de 2 relaciones bien intensas, donde incluso experimentamos una relación de 3 sin la etiqueta poliamorosa, porque para ese entonces, en el 2016, aún no teníamos clara la película. Con mi primer polola fue con quien comencé a tener sexo y con quien además vivimos la intensidad de la época universitaria, donde nos amamos profundamente, emocionalmente hablando, y físicamente en varios lugares públicos, la misma U, el bosque, la laguna, nuestro hogar, entre otros. Por otro lado, con mi segundo pololo vivíamos una relación intensa que ahora al mirarla en retrospectiva creo que se relacionó desde la calentura primeramente y luego desde el enamoramiento. Pero por supuesto eso no le quita todo el amor y cariño que existió. Posterior a todo esto comenzamos a ir a terapia cada uno por su cuenta, ayudando significativamente a nuestros crecimientos personales y actual relación de amistad. Pero la vez pasada no les conté un pequeño gran detalle. Este año, cuando la pandemia comenzó a soltar las restricciones, nos volvimos a juntar con mi ex para rememorar esos fogosos momentos. Debo decir que no me arrepiento porque con él chita que tirábamos rico, aunque después de algunas juntas la llama se comenzó a apagar e insisto, el hablar de todo esto en terapia me ayudó mucho a soltar la atracción sexual porque en el fondo quiero seguir adelante. En esta nueva etapa, el nuevo protagonista de mi descubrimiento sexual es la masturbación. Antes no lo hacía muy seguido, tanto por el tabú, desinterés, desconocimiento, etcétera, pero hoy por hoy lo estoy disfrutando harto. Tengo juguetes y lubricantes que me apañan. Se los recomiendo totalmente, sobre todo para las mujeres y disidencias que hemos sido restringidas en estos temas y en el reconocimiento de nuestros cuerpos. Lo bacán de estas jornadas de masturbación es que el imaginario se expande a tal punto en que mis gemidos me excitan caleta, cosa que antes no había percibido. También me apaña pensar en noches imaginarias con Pedro Pascal. ¡Ja, con Jennifer Beals, entre otros seres no famosos que conozco, donde al tocarme acabo maravillosamente a esterilizar mi piel! Y bueno, por otro lado, también debo destacar que por fin me atreví a escribirle al chiquillo que me gusta hace rato, un colega con el que trabajo esporádicamente. En varias de estas noches donde estaba poniéndole bueno con el vibrador, su imagen venía a mi mente y la verdad no quería desaprovechar esta oportunidad, porque con la última persona que estuve enganchada a heavy no me atreví a decirle a pesar de la onda entre los dos. Y sí, fue determinante tu frase de que hay que arriesgarse en el amor, porque el domingo con toda la adrenalina de las votaciones aproveché de escribirle a este chiquillo metiéndole conversa. Y luego de un rato lo invité a salir, con caleta de susto de que me dijera que no. Lo hermoso fue que me respondió, obvio, yo feliz de juntarnos. Eso ayudó a romper el hielo y ya coordinamos que luego de la fiesta nos veremos cuando regrese a la ciudad. Por mientras vamos bien con la conversa, harta risa, memes, palos por aquí y por allá, que por cierto es genial porque no soy de Tinder y esas cosas. Mi método de conquista favorita siempre ha sido lo presencial. Ahí uno cacha todo, la química, la energía, el calor, el amor. Lo que me tiene tranquila es que si no resulta, no importa. La masturbación es mi nueva compañera de reconocimiento y placer y con eso estoy on fire. Gracias por la gaviota concedida en el primer correo que les mandé y por el cuadernito de magia. Amé sus reacciones, me reí caleta. Y gracias a Lucho DJ por poner la canción Humedad de Fármacos que cayó como anillo al dedo. Al escuchar la historia del martes amoroso de la semana pasada de la chiquilla que estaba en Italia pololeando con un hombre pero enganchada de una mujer, solo quiero decirle que lo dé todo, que se cuide y que se dé la libertad de vivir el amor. Les quiero caleta, abrazos gigantes y seguimos en contacto, la Libriana B.
Me encanta, me acuerdo tan bien de la historia de ella cuando empezaste a contar, que ya es ella, me acuerdo muy bien. Me encanta, además me encanta este como cierre tan simbólico, hemos pasado por tantos temas y que hayamos llegado a esta historia ganadora, que nos haya hecho el update, se agradece mucho. Uno siempre se pregunta qué habrá pasado con...
Sí, y sobre todo, ¿qué pasa cuando las caseritas escuchan sus historias en la radio? Sí. También es el brillo, pues esto es como que además transmuta y la veis afuera. Debe ser una experiencia bacana.
Oye, me acordé, antes que se me olvide, que la serie que está en Amazon Prime, que es Modern Love, que está construida con puros relatos que llegan al New York Times de gente que habla de amor. Y hay una, bueno, la temporada 2 está increíble, increíble, increíble para quienes no la han visto todavía. Bueno, y como yo soy obsesiva, había la historia de unos que se encontraron en un tren, que no es como antes del atardecer, y era una argentina la que le había pasado, ¿cachai? Y la googleé hasta que le di con ella. Bueno, me acordé de eso, de ver tu vida reflejada primero en radio o en otra parte, en otra plataforma, es tiempo.
Sí. Muy bacán, así es que gracias Caserismo Unido por compartir tantas historias con nosotras, no solamente con la Claudia, las historias deliciosas, con la Gaby Flores, las historias de terror, y con la Pau Molino, las historias de amor, así es que se los agradecemos de verdad mucho, porque van resonando las historias en cada uno de nosotros y nos sentimos parte, y nos sentimos vistos. Sentirse visto para mí es tan importante que me da mucha satisfacción laboral que el Caseritas logre lo que ha logrado. Así es que gracias a ti también, Claudia.
Ay, no, porque como siempre dices tú, tu relato es nuestro relato, porque al final esto es lo más bonito que tiene el Caserita. Es una comunidad que salva la vida, encuentro yo, ¿cachai? Acompaña y además te dice lo que te pasa, que uno de repente dice, puta, es tan raro lo que me pasa. No es raro, a todos nos pasa, y conversarlo y escucharlo, a veces hasta ponerlo en divertido, sana mucho, ¿cachai? A mí me encanta Caseritas por eso. Yo soy una agradecida de haber llegado a este espacio por lo mismo, porque encontré apañe, ¿cachai? No, y sin juzgar, que es lo más difícil siempre. Encontrar gente que no te juzga, te apaña, se ríe, ¿cachai? Y eso es muy bonito lo que usted genera en esta comunidad.
Bacán, Claudia.
Y sí, hay armado algo muy, muy, muy bonito y mucho más allá de lo que yo creo que tú piensas que es. Es muy entre 60, como dirían los que les gusta vender la pesca. Es muy entre 60 la experiencia Caserita.
Sí, lo es. Lo es, de verdad. Así es que terminamos el año ahora abrazando a Charlie, abrazando a Paulo, chiquillos, sin ustedes esto no podría ser lo que es. Abrazando a Sube la Radio también por darnos la libertad de hablar desde el corazón, porque aquí no se dicen mentiras. se habla desde lo profundo, desde el punto de vista, tratando de ser lo más dialogante posible, y cuando nos hemos equivocado, hemos pedido las disculpas, así es que también vamos aprendiendo. Entonces, nada que decir, otro año más de aprender, de agradecer, y de nada, pues avanzar adelante confiadas y alegres hacia lo que sea que se venga. Pero de verdad que yo, así como le tengo fe a Chile, le tengo fe al Caseritas, y yo sé que lo que se viene va a ser bacán. Para terminar, lo vamos a hacer como se tiene que terminar, con una historia. Y con la última historia de creer en el futuro. Dice, hola Isi, recién escuché el programa del viernes 26 en que promocionaste el calendario de Adviento, que ya se había vendido, que está la Paola Adriana. Dice, ahora te mando mi historia. En febrero pasado con mi marido tuvimos una pérdida de un bebé. Era poquito el tiempo que tenía, pero desde ese entonces está la ansia de tener un hijo, que no llega. Hoy, después de un retraso de 7 días, nuevamente un test da negativo. Otra vez la decepción. Y bueno, en fin, esta es mi canción, que es Amar y Vivir, de la Santa Cecilia. Fue la canción que bailamos con Francisco el día en que nos casamos, y que me hace sentir esperanza en el futuro, en nuestro futuro como familia. Él hoy me dijo que nos teníamos el uno al otro y que eso era lo que importaba. Tiene razón, pero igual tengo el corazón triste. Pucha, la verdad es que parece todo menos historia de confianza en el futuro, ¿me pueden perdonar? Pero obvio, Paula Adriana, no hay problema. De hecho, yo sé, lo sé, porque las Caseritas me dan las invitaciones a leerles el tarot, y yo sé que lo que te pasa a ti, por Dios, que ha pasado harto este año. Así es que le mandamos un cariñoso abrazo a todas las que están viviendo la pérdida y viviendo también el camino hacia la maternidad. Dice ella, les mando un abrazote, que tengan un diciembre bacán, feliz, cumple al Charlie y a Luchito cuando corresponda. Terminamos entonces con esto que se llama La Santa Cecilia, Amar y Vivir, y nos vemos el próximo año. Chau, chau.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.